Más de la semana que va a tener consecuencias que son complicadas, más allá de que, evidentemente, porque, bueno, es así, a esta altura ya nadie descubre nada, cómo los medios tratan algunos temas que son preocupantes y que debieran ser tratados y analizados con precisión, porque son de una enorme gravedad institucional, depende de quién sea el responsable del espionaje, ¿no? Es lamentable lo que está pasando, pero hace mucho tiempo en los medios, en la Argentina, en ese sentido. Pero vamos a hablar sobre la causa esta de Lomas de Zamora, que terminó con 22 personas detenidas. Hoy arrancó la indagatoria o las indagatorias a todos los que fueron detenidos ayer, sospechados de parte de la justicia, digamos, en este caso, por formar parte de una banda dedicada a espiar. Y espiaban, digamos, con seguimientos. No es que miraban las redes sociales a ver qué ponía tal o cual dirigente político, tal o cual periodista. Lo seguían. Es grave. Parece
espionaje,
que no.
Bien, eso era una red de espionaje. Dicha
parece que no, porque no le prestan la atención que debieran prestarle, pero la verdad es que es de una enorme gravedad. Yo lo escuchaba al periodista Hugo Alconá Damón, digamos, insospechado de ser K, como les gusta a veces poner a los medios de comunicación, diciendo, mirá, yo fui a ver al juez, porque lo citó el juez Villena de Lomas de Zamora, y vio fotos de él. O sea, a ver, había gente que lo seguía, le sacaba fotos, lo filmaba. Bueno, Eduardo Valdés es diputado nacional, hombre del Frente de Todos. En algún momento también fue objeto de espionaje por algunas comunicaciones que se dieron en algún momento durante la gestión anterior y demás, y quería hablar con él sobre esta causa en particular. ¿Cómo le va, Valdés? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
Un gusto, Dino. Y justo estaban hablando ustedes de Hugo Alconá Damón. Yo fui el que le avisé a Hugo que lo habían espiado, porque nosotros no nos conocíamos, pero después de que surgió la famosa difamación que hicieron sobre mi persona con el operativo Puf Puf, y él vio que yo, lo que yo había hecho de poner mi celular a disposición y que había resuelto el tema en 2 o 3 días, me llamó un día por teléfono y me preguntó que nos contáramos, y me preguntó si yo, en lo que había visto defendiéndome a mí mismo, que había, y le dije que no. Y cuando ahora aparece este grupo, a mí me cuentan cómo es lo que le hicieron a Alconá Damón antes de que vengan a declarar los agentes a la comisión de seguimiento que yo integro, ¿no?
Sí.
Yo se lo avisé antes porque me había llegado la información, y él se puso en comunicación con el juzgado y encontró, fue y vio lo que habían hecho. Le habían sacado fotografía a la casa de él, a la casa de su padre. A mí me contaron, todavía eso no lo puedo probar, que hasta le querían poner un pan de trotil, como le hicieron al subsecretario de Defensa de Mauricio Macri, a José Luis Vila.
Sí.
Y dicen que no se lo habrían puesto porque había un patrullero cuando fueron para hacerlo. Y ahí hablaban de Emiliano Mata. Yo doy los nombres de los agentes, a mí no me importa estas basuras. Y una chica que, cuyo nombre de servicio era Buki, y creo que llamaba Dayana Bernabé, algo así. Fíjense ustedes entre los nombres de los 21 que están detenidos. Por ahí le erro al apellido un poquito, pero Dayana no debe haber muchas. Que nunca aparecía, la termina de contar Sáiz en su declaración. Chicos, todo esto es horrible. Y yo creo que el hecho de que haya sido espiada haya sido espiada Florencia Macri con su pareja Salvatore Pica, como hace 8 años fue espiada Sandra Macri con su pareja de entonces.
Sí.
Yo no tengo dudas de que este grupo, que empezó a funcionar en la metropolitana cuando Macri era jefe de gobierno, en aquel momento lo conducía el Fino Palacio, que es el que armó la Policía Metropolitana, y el Fino Palacio, que venía de inteligencia de la Federal, era un hombre de inteligencia, armó con todos plumas de la Federal la Metropolitana. Por eso son expertos en seguimientos, en espionaje. La base de la Metropolitana está hecho sobre eso, para espiar al prójimo.
Y digamos, a ver, yo entiendo
la
que...
reiteración de la conducta, termino, y la reiteración de la conducta de espiar a la hermana en el 2009 y a la otra hermana en el 2018, yo no tengo duda que el jefe se llama Mauricio Macri de este grupo.
Claro, y yo le quería preguntar, obviamente que eso entra dentro del campo de la especulación hasta que la justicia lo demuestre, efectivamente, digamos, la sospecha...
Yo no soy especulador, yo digo la verdad.
No, está bien.
Es verdad, porque yo me imagino... Vos imaginate el sargento Araque que hizo la operación de Florencia Macri. ¿Qué interés puede tener él de ir a espiarla? La propia Magdalani, ¿qué interés? Arriba, ¿qué interés?
Sí, bueno, pero a ver, la causa está medio como cortada porque ni siquiera llega Magdalani arriba hasta ahora, hay que ver, obviamente, pero hoy por hoy...
Bueno, se saltó un paso Magdalena y arriba. Llegó a Martinengo, que estaba en La Rosada. ¿Verdad?
Por eso.
Lo que pasa es que en ese caso, y yo quiero ser lo más imparcial posible, por más que tengo mi determinación, o sea, mi postura tomada, que tampoco me gusta nada esto que está pasando, obviamente, pero yo tengo que aclarar que en su momento se decía, bueno... ¿Por qué lo que está a cierta altura en el organigrama tiene que ser siempre sabido o avalado por la presidenta cuando era Cristina? Entonces, por ahora, también hay que pensar de la misma manera. O sea, puede, hasta que se demuestre el real vínculo con el presidente, hay que decir que todavía la investigación está en una instancia inferior. ¿Se entiende lo que digo, diputado?
¿En cuál caso se decía que Cristina no sabía?
A ver, decían, porque capaz que era una cuestión de Devido y no sabía Cristina, capaz que era una cuestión de Lázaro Báez y no sabía Cristina, o Cristina no tiene por qué hacerse...
Pero estamos hablando de acciones de inteligencia que la Agencia claro. Federal de Inteligencia es estrictamente vertical al presidente de la Nación.
O sea, que en este caso tiene que haber vinculación sí o sí, es lo que dice usted.
Está bueno, bien. No, yo le estoy dando un caso, no sí, le estoy diciendo los demás muy... casos, le estoy hablando de Florencia Kirchner, no le estoy hablando de todos los casos.
Sí, yo creo que ahí me parece que está definitivamente claro algún vínculo, por eso yo me preguntaba qué raro el juez llegó hasta ahí, supongo
porque
que...
Porque es coincidente sí. Con Sandra Macri, Florencia Macri y Sandra Macri, o sea, Sandra murió ahí, en esos momentos de la tristeza, ella y su marido murieron los dos, en el año 2010 creo, 2011. De tristeza para... perdón, es en el 2015 cuando vieron que todo lo que le habían hecho el papá, porque para poder cerrarla el juez de la causa, que era Casanelo, lo citó al papá y dijo yo soy el culpable, y lo citó a Montenegro, que era el ministro de Seguridad, y dijo, yo soy el único responsable de lo que hacen las fuerzas policiales, incluido el Fino Palacio, y no, Macri no tiene nada que ver. Pero se fundaron en esos testimonios del 2015, después de que ganaron las elecciones, para poder sobreseerlo, cuando había tenido doble condena, y por unanimidad en la sala primera de la Justicia Federal, en la Cámara Federal, Macri, los tres jueces de la Sala 1, Ballestero, Fará y Freiler, votaron por unanimidad el procesamiento por espionaje ilegal. Ninguno de los tres jueces está en la Sala 1. Los echó a todos. Los persiguió. ¿Se da cuenta?
Es muy grave. Usted dijo que algunas declaraciones de los agentes que estaba escuchando enumerar le daban asco. Y a mí me llama la atención, me gustaría si por lo menos un par de ejemplos de esas declaraciones que le dieron asco en su momento cuando las escuchó.
Y sí. Cuando cuentan con lujo de detalle lo que le hacen a Diego Santilli, me da asco. Primero porque estamos hablando de alguien bastante cercano al presidente de la Nación. Que le infiltren la casa de él con el padre de las hijas de su mujer, del primer matrimonio de su mujer, es muy, muy, no sé, quizás náuseas tendría que haber dicho, pero algo parecido a eso.
Bueno, es cierto, claro, es uno de los que está prófugo, no sé si en el transcurso de esta mañana, que yo no he visto todavía, apareció, pero el ex marido de la actual mujer de... El vicejefe Santilli, exactamente, el ex marido de Mayorana, la actual esposa de Santilli, tiene una orden de detención en su contra y estaba prófugo. Ahora, la pregunta que yo le hacía es la siguiente, Valdés, independientemente de que, obvio, es una actuación que en este caso la lleva adelante la justicia y el juez debe tener sus argumentos como para avanzar hasta donde avanzó, pero efectivamente, como decía usted recién, que yo se lo remarcaba, se salteó a Magdalani y a Rivas. Pero hay una vinculación, a partir de lo que por lo menos trascendió que existía en la causa, que era Susana Martinengo, que era coordinadora de documentación presidencial. No sé, parece que es importante el cargo ese, por lo menos en manejar algunas cuestiones de la Casa Rosada, en donde aparece ella diciendo, bueno, alcanzame lo que tenga, yo se lo paso a Nieto, al secretario privado del expresidente, pero es como que el juez todavía no se anima, digamos, a llegar, no sé si porque no tendrá elementos sólidos, no sé si porque pretenderá primero escuchar la defensa de Martinengo y de los que detuvo para ver cómo determina los pasos a seguir y demás, pero se detiene lejos de la figura del presidente, no ordenó la detención de Nieto y sí la de Martinengo. Me explico, digamos, ahí me parece todavía alguna cuestión irresuelta como para que la justicia lo vincule de forma directa hasta ahora al expresidente.
Mira, el juez es la antítesis de Bonadío. El juez es de los que tiene que tener una prueba muy contundente primero para detenerte. Bonadío primero te detenía y después formaba la prueba. Muchos ya le decían a Villena, está desde febrero Villena con este expediente, y había allanado los domicilios de Araque, de Melo, de Mercedes Funes, de todos los agentes que tenían como base el grupo Mario Bros, los tenía hace bastante y se tomó su tiempo para promover las detenciones. A Nieto lo allanó hace 2 días, creo.
Sí.
Entonces estaba mirando la prueba de lo que tiene en lo que le allanó y le secuestró, en los celulares, en las computadoras. Entonces, quizás de ahí es donde se va a formar la opinión.
Valdés, espero que usted me entienda, pero volviendo a veces a la doble vara que nosotros muchas veces criticamos en su momento, nosotros hemos sido muy críticos al aire y por eso, por un respeto hacia los oyentes, también queremos consultarlo a usted. Hemos sido muy críticos cuando se detenía algunos funcionarios políticos con todo el circo que se hacía sin
la prueba suficiente, o digamos utilizando la teoría de Irurzum, que fue la que aplicó, digamos, el juez en esta misma causa, que se supone que los detenían a los exfuncionarios del gobierno anterior porque en algún punto tenían influencia todavía como para entorpecer la investigación por los lugares que habían ocupado en el gobierno y demás. Y ahora parece que fue la misma lógica para ordenar las detenciones de los actuales.
Pues entonces debemos ser, como comunicadores, tan críticos como en aquel momento. ¿O no? Es la pregunta, Vázquez. Valdés, perdón.
Yo no tengo por qué, si ustedes quieren ser críticos, sean, tienen todo el derecho del mundo. Yo no voy a justificar el proceder de nadie. Me hago cargo de mí mismo, simplemente interpreto lo que está. Y lo que está es lo que cuento. Yo no sé si fue apresurado o no fue apresurado. Yo vi en las declaraciones que se vinieron a dar en la Comisión de Seguimiento de Organismo de Inteligencia que era contundente lo que ellos contaban y tenían. Esto que yo le cuento de Halconada Mon lo escuché en la comisión.
Sí, claro, lo dijo él, incluso después públicamente.
Está bien, de acuerdo,
pero después públicamente lo dice él, que se quedó medio como azorado.
Muy triste el comportamiento del diario La Nación, donde él trabaja, donde pone la información, un presunto espionaje, habrían hecho a cuando el mismo día el agente Araque cuenta también en el mismo legato que le hizo inteligencia al edificio donde vive el director propietario del diario La Nación, Julio César Zaguer.
Sí, bueno, pero ahí hay medio... Yo tengo el sano ejercicio nada más que como para remarcar a veces la doble vara con la que informan los medios, particularmente los medios más importantes de la Argentina, cuando me detengo a ver las particularidades de los casos que nosotros, o de los hechos que nosotros tratamos en términos periodísticos, de repasar los títulos,
sí, la
¿no?
etapa de hoy, hay bueno, 20 sospechosos.
Es que yo conté la etapa del diario Hoy de la Nación. Son
¿cómo es la etapa de hoy?
Detienen 22 personas por supuesto espionaje. Ni siquiera aparece la palabra macrismo ahí, ¿no? Y en el diario Clarín las detenciones sí hablan del macrismo, pero aclara de un cuestionado juez, ¿no? Es claro, es la doble vara que a veces... pero bueno, en algún punto no deja de ser llamativo.
Agarren, hagan una comparación, agarren los diarios de febrero del 2018, creo que era, o 2019, cuando a Ramos Padilla le decían exactamente lo mismo. Cuestionado juez le decían a Ramos Padilla.
Bueno, pero porque es una particularidad. Yo lo decía hoy en el arranque del programa cuando hablábamos de estos temas, digamos, a ver... Lamentablemente el periodismo sea un sector del periodismo. Lo más lamentable es que es un sector importante del periodismo que tiene mucha penetración, mucha llegada y demás. Se ha ido a esos extremos en donde cuando la justicia resuelve a favor de los intereses que tiene la empresa esta en particular, porque no dejan de ser empresas, es la justicia, y cuando resuelve en sentido contrario es un juez y muchas veces cuestionado, ¿no?
Pero chicos, ¿cómo no les voy a estar de acuerdo con ustedes si me llega, hace 3 semanas eligieron las autoridades de la Academia Nacional de Periodismo, se supone el órgano máximo, y eligen de presidente a Morales Solá y de presidente de la Comisión de Ética a Daniel Pedro Santoro, doblemente indagado y procesado? ¿Qué quieren que les diga? ¿Dónde está la mitad?